Cambio histórico de gobierno en Reino Unido. Abrumadora mayoría de los laboristas de Keir Starmer frente a un partido conservador que obtiene el peor resultado de su historia. ¿Qué retos tienen por delante los laboristas a partir de ahora? ¿Qué es lo que ha propiciado este vuelco tan contundente en el Parlamento británico? Es lo que queremos abordar en los próximos minutos de la mano del politólogo Daniel Hill. Hola, Daniel. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, comienza el cambio. Es lo primero que ha dicho el que va a ser nuevo primer ministro británico. ¿Un cambio hacia dónde? ¿Qué va a cambiar con la llegada de Keir Starmer al poder después de 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido?
Bueno, hemos visto que efectivamente los 14 años de gobierno conservador en Reino Unido han tenido un final bastante espectacular con esa derrota conservadora, y ya desde hace cierto tiempo se venía augurando este sentimiento de cambio que tenía la sociedad británica, y finalmente ha sido así. Así que lo primero, tiene un poder simbólico bastante importante, se abre una nueva etapa, una etapa marcada por el enterramiento de todo ese debate nacional en torno al Brexit en cierto sentido, y por tanto una etapa distinta en la que se pueden reformular las políticas principales de Reino Unido, aunque eso sí, hay que tener en cuenta que el Partido Laborista tampoco tiene demasiado margen ni demasiada voluntad en implementar una enmienda a la totalidad y en promulgar políticas radicalmente distintas a las que se venían haciendo hasta ahora.
Lo cierto es que en los últimos años hemos conocido hasta 5 primeros ministros en Reino Unido. Ha sido el propio partido Tory el que, digamos, se ha pegado un poco un tiro en el pie. ¿Es todo de mérito de los Tories o más que mérito de los laboristas esta victoria?
En gran parte sí. De hecho, si nos vamos a los resultados, el Partido Laborista solo mejora en un punto su resultado desde las últimas elecciones en 2019, con Jeremy Corbyn como líder del partido, en un resultado que se consideró entonces un resultado bastante malo para los laboristas. Hay que tener en cuenta también que el Partido Conservador, desde hace un tiempo, aunque Sunak le intentó dar otro giro, venía siendo principalmente el partido del Brexit. Y esto, aunque al principio le ha generado muchos réditos electorales, recordemos que en las últimas elecciones de 2019 el Partido Conservador, liderado por Boris Johnson, consiguió mayoría absoluta, y una mayoría absoluta bastante amplia. Pero aunque, como decimos, le consiguió estos réditos electorales, lo cierto es que el Brexit nunca se definió y, por tanto, nunca se estableció un consenso en torno del propio Partido Conservador respecto a lo que era el Brexit y lo que significaba. Y, por tanto, eso ha generado una incapacidad para realmente implementarlo, porque no había consenso ni siquiera sobre lo que había que implementar. Y eso, a lo largo del tiempo, ha ido horadando sus posibilidades electorales, como hemos visto ahora.
Luego, al final, en el fondo de todo, el Brexit está detrás de estos lodos, ¿no?, podríamos decir.
Sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta, cualquiera que haya seguido la campaña británica se habrá percatado de que el Brexit no ha sido uno de los elementos de la campaña. De hecho, ha estado bastante ausente por parte de todos los partidos. Han dejado el tema de lado. Pero lo cierto es que el Brexit es la gran decisión nacional que ha tomado el Reino Unido este siglo, y por tanto su situación política bien puede explicarse con el Brexit, y de alguna manera u otra todas las dinámicas políticas, tanto internas como externas, tienen su origen en el mismo. Sí que es cierto, y es justo mencionar, que la derrota del Partido Conservador no tiene necesariamente que ver únicamente con el Brexit. Evidentemente es un factor, es uno de los factores principales, pero el descrédito propio del partido, especialmente a raíz del escándalo de las fiestas navideñas de Boris Johnson, el desastre que supuso el mandato de Liz Truss, han provocado que sus propios errores, unido a una situación poco favorable y esa incapacidad para conseguir aprovechar esos supuestos beneficios que iba a tener el Brexit, son todos los factores que han contribuido en la derrota de ahora.
Porque el tema de un eventual regreso a la Unión Europea, ¿se podría plantear en algún momento por parte ahora de los laboristas, o esto es impensable?
En la legislatura actual, es decir, en los próximos 5 años de gobierno laborista, realmente impensable. De hecho, el propio Partido Laborista no lo propone y va descartado. El Partido Laborista, ya bajo su líder, Keir Starmer, ha dicho que uno de sus objetivos es mejorar esta relación con la Unión Europea y aumentar la cooperación, pero con unos límites muy claros, que son no a entrar en la unión aduanera, no a entrar en el mercado único, no a la libertad de movimiento y, por supuesto, no a volver a entrar en la Unión Europea. Esto deja cierto margen de mejora de respecto a las relaciones que tenemos ahora, pero no un margen tan amplio como pudiera parecer.
¿Qué retos económicos afronta en concreto, ¿no? Ya que nosotros nos dedicamos a la economía? ¿Qué retos económicos afronta ahora Starmer en Reino Unido?
Pues Starmer y el Partido Laborista en general tendrá que hacer frente desde el punto de vista de la ciudadanía a la crisis por la subida del coste de la vida, la subida de precios, que ha tenido especialmente en Reino Unido un foco muy importante con esa subida de los costes energéticos, donde en un contexto de subida generalizada, también en Europa y en otros lugares, en Reino Unido subieron todavía más, lo que pauperizó las condiciones de vida de muchas familias, unido a esa subida general del coste de la vida, evidentemente la crisis de vivienda, ese crecimiento tan limitado que tiene Reino Unido y sobre todo también esa crisis de inversión que tienen en algunos sectores, como por ejemplo en la transición energética, que es algo que ha promovido el Partido Laborista, que pretenden solventar, pero sus propuestas tienen un alcance bastante limitado. En el programa laborista se recoge una inversión en transición energética por valor de 3.500 millones de libras, que eso comparado con los planes que tienen al respecto la Unión Europea o Estados Unidos, realmente es una cifra muy, muy limitada que es difícil que logre hacer frente a los retos del país.
Se dice del que va a ser nuevo primer ministro británico que es bastante plano, incluso soso. Esto en contraposición a alguno de sus predecesores puede considerarse casi hasta un halago, ¿no?
Sí, desde luego. Yo coincido con esos análisis. No sé si emplearía la palabra soso, pero sí que es cierto que es un político poco carismático, muy alejado de las excentricidades, las grandes ideas, los grandes discursos motivacionales. Y en este contexto yo creo que sí que es una ventaja, porque venimos precisamente de unos años en política británica marcados por lo contrario, por las grandes declaraciones, la gran retórica que tiene poco impacto en lo real, buscar siempre discursos destinados a movilizar al electorado, pero obviando la parte práctica del mismo, de mejora de las condiciones de vida, etcétera. Creo que aquí viene bien un político como Starmer, que por otro lado también es justo decir que el Partido Laborista solo ha mejorado sus resultados de 2019 con un punto y la participación ha caído, por lo que su victoria se explica más por la caída de los conservadores y que es evidente que Starmer no está siendo un líder que esté consiguiendo generar emoción dentro de sus propias bases, por lo que durante su mandato tendrá que encontrar alguna manera de revertir esto. Pero para este contexto concreto, esta campaña y estas elecciones, yo creo que así ha sido un acierto.
La entrada de Nigel Farage en el Parlamento por primera vez en 8 elecciones, ¿hasta qué punto es preocupante para los propios conservadores británicos para rearmarse?
Para los conservadores es muy preocupante. De hecho, es su mayor temor. Recordemos que antes hablábamos de cómo el Brexit ha sido el elemento fundacional de este ciclo político en Reino Unido. Pues el Brexit solo ocurre debido al pánico, a esos temores que tenía el Partido Conservador de que le saliera una alternativa a su derecha. En ese caso era el UKIP, liderado también evidentemente por Nigel Farage. Y ante esos temores decidieron asumir sus demandas, entre ellas el referéndum sobre la permanencia de la Unión Europea. Así que, para que pongamos en perspectiva lo importante que es para el Partido Conservador que pueda surgir una alternativa a su derecha, ya que de esos temores es de lo que nace precisamente el Brexit, la mayor decisión estratégica de este siglo en Reino Unido. Ahora sí que es cierto que encontramos motivos tanto para la preocupación, evidentemente tiene 4 escaños el partido de Nigel Farage, Reform UK. Nigel Farage va a estar en el Parlamento, por lo que va a tener mucha atención mediática, que es algo que ya tenía, y mucho foco, y por tanto va a ser algo con lo que van a tener que lidiar toda la legislatura, y esos son los elementos que deben preocupar al Partido Conservador, aparte el sistema electoral mayoritario hace que incluso, aunque no tenga demasiado éxito en términos de diputados, pueda dañar mucho en unas elecciones legislativas a los conservadores, costándole muchos diputados. Pero por otro lado, Nigel Farage, el partido de Nigel Farage, comparado con las elecciones de 2015, en las que sí se presentó el UKIP, solo ha subido un punto en un contexto de colapso de los conservadores. Parece que no han sabido aglutinar ese espacio, por lo que sí que debemos hablar de que ese espacio partidario del Brexit radical, esa bolsa del electorado, continúa presente, pero no da muestras de que pueda crecer o articularse en un movimiento más grande, por lo menos de momento.
Bueno, de momento tenemos esa dimisión sobre la mesa de Rishi Sunak, después de la peor derrota del Partido Conservador en mucho tiempo. ¿Hasta qué punto, en todo caso, le llama la atención ese giro hacia el centro-izquierda, digamos, en Reino Unido, cuando estamos viendo en el resto del continente que lo que preocupa cada vez más es ese mayor peso de la ultraderecha?
Yo creo que se corresponde principalmente con las dinámicas internas de Reino Unido. Esta no ha sido una campaña ideológica. Estamos viendo como en Europa sí lo son, ante ese auge de fuerzas de derecha. Si se plantean, suelen plantearse los comicios, este mismo domingo tenemos un ejemplo claro en Francia, como la extrema derecha y la alternativa a la extrema derecha, ¿no? En Reino Unido no ha sido así en ningún término. Se plantea más en términos de alternativa a los Tories, pero alejados del foco ideológico. De hecho, Jeremy Corbyn sí que pretendía, el anterior líder laborista, sí que pretendía reactivar esa base de izquierdas con políticas de izquierdas más tradicionales y un discurso más acorde a lo que se consideraba la izquierda en antaño en Europa, y ese experimento fracasó. Ahora vemos más un regreso prácticamente a la tercera vía. Keir Starmer es mucho más similar a Tony Blair que lo que es a Jeremy Corbyn, por lo que creo que no es un barco especialmente útil analizar estas elecciones en términos de izquierda-derecha.
Con ello nos quedamos. Daniel Gil, politólogo, gracias por ayudarnos a entender ese vuelco electoral en Reino Unido y sus consecuencias en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.